Romanos 5. Ahora, si te acuerdas, el final de Romanos 4 llega a la conclusión, y es toda la argumentación de este capítulo 1, la necesidad de ver número 1 que nosotros tenemos en nosotros y en lo que nos rodea, en nuestro entorno, tenemos lo suficiente para darnos cuenta de que hay un creador, que el diseño inteligente, el origen inteligente del universo es un hecho, y todos, aun cuando lo niegan, operan como si fuera cierto, aun negando que sea cierto, operan como si fuera. Pues simplemente por el argumento moral vimos, siempre escogiendo que esto sí, esto no, el poder optar por algo por preferencia y sobre todo por una razón moral. Entonces, en el momento que alguien se enoje con Dios porque pues es que hay tanto mal en el mundo, entonces ya estás diciendo que existe un bien. Entonces, que si hay una diferencia, y esa diferencia importa. Ahora, el día que un ser humano pueda llegar a realmente no distinguir, ni siquiera identificar eso, ni siquiera es psicosis, porque el psicótico entiende y él identifica el bien y el mal, simplemente lo manipula. Entonces, ni siquiera psicosis puede borrar la existencia de una ley moral universal como que es parte de la misma creación. Entonces, en capítulo 2 vimos cómo es entonces que nosotros, caminando en eso, demostramos que ejercemos eso todo el tiempo. Estamos usando esa capacidad de escoger y identificar el bien y el mal todo el tiempo. Lo hacemos todo el día. Y nosotros encontramos también que eso no cambia. Hay leyes que no cambian, leyes de física que no cambian. Entonces, cuando se te caen las llaves, estás agarrando todas tus cosas en tu carro o algo así, y si te caen las llaves, se te caen, no se te suben. O sea, si sueltas las llaves, no van subiendo así como un globo con helio, sino se caen. Entonces, y podemos siempre caminar sobre esa seguridad. Y llenas un vaso de agua en tu garrafa, en tu casa, y sabes que es agua, y aunque no sabes, actúas como si no fuera a cambiar eso nunca, porque hay leyes en la física que no cambian. Pero si eso es cierto, entonces tenemos que pensar cómo es que yo puedo identificar eso. Y otro argumento que podemos ver nada más, y es parte de nosotros, es la ironía y el humor. Y es la capacidad de imaginar las cosas diferentes a lo que son, y hasta produce risa, produce esa gracia de decir, ¿cómo crees? O sea, si no fuera así, si todo lo que es bueno, y entonces nunca hay algo fuera de su lugar, fuera de derecho, fuera de serie, entonces nunca me sorprendería nada, nunca podría haber ironía o algo. ¿Cómo? Entonces no habría humor, no habría ironía, no habría sarcasmo. Entonces piensa en eso. Y tienes que eliminar todo eso, o sea, borrar gran parte del mismo ser humano. Tienes que eliminar todo eso para seguir sosteniendo el argumento que Dios no existe. Entonces, llegamos en capítulo 3 al problema de que realmente el problema no es que Dios no ha dejado evidencia, no ha dejado rastro, sino teniendo todo eso, no hay quien busque a Dios. Okay, capítulo 3. Capítulo 4, vimos entonces que es por fe. Fe es mejor por muchas razones, pero como nosotros somos pecadores, es necesario que Dios nos quite y nos arranque todos los argumentos y toda ilusión y toda pretensión de poder en nosotros y por nosotros llegar a cerrar la brecha. Pero parte del problema es que no puedo yo amar perfectamente el bien ni aborrecer perfectamente el mal. Entonces, cuando estudias teología o la historia de la iglesia, vas a toparte con Juan Calvino y con el calvinismo, y uno de los fundamentos en eso es parte de la depravidad del hombre es que estamos tan zafados en eso que no puedo ni siquiera amar perfectamente lo que yo identifico que es perfectamente bueno, pero no lo puedo amar perfectamente. En mi vida y por mis virtudes puedo llegar al 99%, pero nunca es perfecto mi amor por lo bueno ni mi odio por lo malo. Entonces es por fe. y en parte también porque toda la excelencia, las virtudes humanas que podemos presentar a Dios, no le aportamos nada, no le agregamos nada, no le podemos impresionar, no es negociable mi virtud ante Dios. Y aparte tengo culpa, y por todas las buenas obras que pueda yo traer junto con mis virtudes, no, porque otra vez no puedo amar perfectamente lo bueno, ni aborrecer perfectamente lo malo. Entonces el hecho de querer estar reconciliado con Dios ni siquiera es un deseo perfecto. O sea, todos queremos perdón de Dios y queremos esa sensación de estar sin culpa, pero ni siquiera lo queremos perfectamente. Y no aborrecemos perfectamente nuestra separación de Él. Entonces nuestra situación es crítica, entonces es por fe. Simplemente es confiar y identificar y creer. Ok, yo no tengo en mí ni siquiera suficiente deseo de estar reconciliado con Dios, pero Él sí. Él tiene perfecto deseo de reconciliarme. Él tiene el deseo perfecto, completo, de darse a conocer a mí y transformarme, limpiarme, traerme cerca. Su deseo en cuanto a eso es perfecto. El mío no. Y Él sí aborrece el mal y yo no. Entonces, mi fe es saber que Él va a cerrar la distancia que yo jamás, por mucho que me acerque, en virtudes y en santidad, por mucho que me acerque, Dios va a tener que cerrar esa distancia y cerrar la brecha y obrar reconciliación. Llegamos a versículo 23 en capítulo 4, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, su fe fue contada por justicia. Abraham tuvo que confiar que de alguna manera, no sabía todos los datos, pero de alguna manera Dios va a cerrar la distancia entre él y yo. Y entonces su fe fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es creer en Dios que envió a Jesús, y que creer en Jesús como sacrificio perfecto, suficiente, adecuado, ideal, además, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dos aspectos de eso, su muerte y su resurrección. Entonces, mucha gente, yo crecí con eso. Para mí nunca entendí, ni siquiera me latía, ni siquiera me impresionaba el hecho de la resurrección. Pero yo de niño leía la Biblia, íbamos una o dos veces por año a la iglesia. Yo creía, hasta donde entendía, creía. El problema es que estaba horriblemente perdido. Por lo mismo, o sea, por mucho que llegues y por poco que pecas, no puedes cerrar esa distancia. Ni quise, o sea, ni siquiera se me ocurre que esa distancia debía de ser cerrada, que debía estar en reconciliación con Dios, que podía vivir en comunión con Él y debía vivir en comunión con Él. Nada más para Dios, para mí Dios era como un ayudante, un amuleto, un accesorio para mi vida, para completar o hermosear de alguna manera mi existencia. Y de niño, pues, obviamente no pones mucho tiempo en tu niñez a pensar en estas cosas, siempre hay una distracción. Entonces, cuando llego a leer en la Biblia y a entender esas cosas más, sí me tumbó totalmente pensar, ok, entonces Él fue entregado por nuestras transgresiones. Por eso fue la encarnación y la crucifixión de Jesús por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la finalidad a donde Dios quería llegar en cuanto a mí, es la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. Si fue resucitado para nuestra justificación, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo me acuerdo, el primer estudio bíblico, a que yo asistí ya creyendo y así con una hambre por la palabra de Dios y queriendo saber y un como floreciente conciencia de soy vil pecador. Y no tenía ni cerca la idea de lo que era mi problema y mi necesidad, pero estaba viendo como Dios mismo venía cerrando la distancia entre él y yo. Yo no. Yo, o sea, yo así, distraído, indiferente en muchas cosas, pero con hambre de la palabra de Dios y como Él viene cerrando esa distancia. Y necesitamos comprenderlo desde ahí, porque Jesús dijo que nosotros nos esforcemos para entrar por la puerta estrecha. Y que muchos entran en el camino ancho y la puerta que es amplia, pero va a perdición. Que tratemos de estar en el camino angosto y pasar por la puerta estrecha. Y yo sabía eso y digo, o sea, echarle muchas ganas, esforzarme mucho. Entonces tratar de ser muy bueno y tratar de no ser muy malo. Pero es siempre como el niño travieso en una escuela tratando de no ser expulsado. Simplemente, o sea, rayando, llegando tarde, pero no me regresan a casa, no me registran otra falta. Entonces, disimulando, poniendo pretextos y excusas, pero tratando de no ser expulsado. Y qué insegura vida vivimos ante Dios de esa manera. Entonces, justificados, número uno es eso. Si Dios es el que va a cerrar la distancia entre Él y yo, y Dios es el que me reconcilia consigo mismo, Dios lo hace. Entonces puedo descansar un poco sabiendo que no es necesario que yo tenga un perfecto deseo de ser perfecto. No es necesario que mi deseo de ser santo ante Dios sea perfecto, porque Él tiene un deseo perfecto de perfeccionarme. Y Él tiene un deseo perfecto, completo, un deseo divino de hacerme como Él. Entonces, de limpiarme, de perdonarme, de santificarme. Él tiene el deseo de hacer todo eso. Y yo, hay días que sí, hay días que no lo quiero mucho, ¿no? O sea, andas en tráfico y la gente medio bruta, entonces igual dices, ahorita no me importa la santificación, me voy a desquitar, me voy a desahogar. Y llegando a casa ya me hinco, me santiguo y me pongo todo consagrado otra vez con Dios. Y así, ¿cómo? Pero el deseo de Dios no cambia en cuanto a mí. Y el deseo de Dios no cambia en cuanto a darme a conocer su bondad y su perdón y su santidad y su justicia. Su deseo no cambia. Él quiere, igual que ayer, igual que hace 20 años, igual que más de 40 años atrás, Él quiere igual que el primer día que yo le conocí, Él quiere lo mismo. Y está Él cerrando esa distancia. Y yo, de repente, alguien dice, no, pues Jaime, esto. Entonces, aprendo una cosa. Estudio teología, memorizo textos bíblicos. Empiezo a diezmar y me siento un campeón, ya diezmo, como si eso fuera. Es más fácil empezar a dejar de fumar que empezar a diezmar, ¿no? O sea, como que pues ya dejé de fumar y voy caminando, pero así como trepando, así en la roca viva, así, ¡ah! Para empezar a diezmar, no, eso sí, tengo que orar mucho. Entonces, pero ve eso, o sea, ni siquiera nuestra cabeza está trabajando bien en esas cosas. Entonces, pero Dios, el deseo de Dios de que eso se perfeccione, por eso dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto mismo, Pablo oraba por todas las iglesias, pero estaba persuadido, no estaba, pues a ver si le puedo convencer a Dios que Él haga eso, sino estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando yo le pueda ver cara a cara, voy a descubrir que la obra de Dios fue perfeccionada, que su deseo ya es cumplido. Y voy a descubrir una cosa, que mi deseo también por fin es cumplido. Ahora sí, amo perfectamente el bien, porque lo estoy mirando. Entonces, misión cumplida. Pero justificados, pues, por la fe, otra vez, porque yo no veo cómo, ni entiendo la distancia. Estoy tratando de pensar, como dije, pues, Algunos dicen, ya felicítenme, dejé de fumar. Aunque la Biblia ni siquiera lo pone en una lista de pecados, pero nosotros sí. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo nada de eso. Simplemente es un ejemplo. No vayan a decir, el pastor de Semilla dice que no. Pero, o sea, yo pongo eso como que, y ahora, próximo logro, como si fuera algo en PlayStation, ¿no? Próximo logro para pasar a otro nivel es empezar a diezmar. Como si eso fuera muy, muy espiritual. No es muy espiritual. Pero ves que tenemos un lenguaje que usamos. Hermanos, les pido que por favor oren por mi vida espiritual. Pues ¿cuántas tienes? Una espiritual, una carnal, una secreta. O sea, ¿cuántas vidas tienes o cuántas vives? Vives una. Y es espiritual porque te salvó, porque te reconcilió. Entonces vamos a ir viendo este exceso de gracia que existe en 5 versículos, pero los tienes que conocer. Y caminas sobre esto, y caminas sobre esto, y tienes que conocer este espacio, porque dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, checa esto, y es tu tarea durante la semana. Fíjate en cuántas cosas sigues en pleito con Dios. Y dices, ¿yo? Sí. Que Él dice una promesa en su palabra y tú dices, ¿quién sabe? O sea, le acabas de decir que es mentiroso, o si no miente, no es confiable. O sea, promete, pero quién sabe si lo puede hacer. Entonces, y eso es un pleito. O sea, si yo te digo, yo llego a las 3 y tú dices mentiroso, ya tenemos un problema. O sea, ya pierdo igual confianza y se abre una distancia entre nosotros. Entonces ve de cuántas formas. Esta semana es muy sencillo, pero no caigas en condenación. Simplemente toma un registro. Dios no va a decir, ya ves, por eso siempre ando molesto contigo. No, pero es necesario que yo vea, yo tengo paz para con Dios. El pleito ya terminó. Él no se asusta. Y el resto de capítulo 5 habla más y amplía mucho más. Eso lo veremos después. Pero Él no se asusta de que yo no cumpla. Él ya sabe que eso. Él sabe con quién se rifó cuando me salvó. O sea, Él sabe eso. Entonces, y Él sabe en cuántos pasos caminando conmigo esto se va a arreglar. Él lo sabe. Y puedo descansar. Si no estoy en pleito ya con Dios, dice, sí, pero tengo problemas. Exacto, entonces vamos a seguir caminando. Si no estoy en pleito con Dios, entonces ¿qué me pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tomas apuntes, puedes decir las cosas que tenemos. Número uno, tenemos paz para con Dios. Número uno. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Número 2, tenemos entrada. Y la idea de entrada aquí no es nada más la puerta abierta y si quieres puedes pasar, sino es estar como en un consultorio que la recepcionista o alguien te abre la puerta y dice, pase. O sea, ya hay alguien quien te conduce a la presencia. Ahora, con una consulta médica no es tan grata la experiencia de que te conducen a la presencia, pero realmente es eso, tenemos entrada, tenemos la plena seguridad que es el momento, es el lugar y tú eres la persona que debe pasar en este momento, es eso. Y hay momentos en tu vida, si te acuerdas, en que tú sabías, ya. Quizás el día que tú entendiste que Jesús murió por ti, por tus pecados, y fue resucitado para tu justificación y para presentarte a Dios sin mancha, irreprensible, y empezaste a entender eso y dijiste, tengo que responder. Es que me está llamando. Y estabas quizás en un campamento, en una reunión de jóvenes, estabas aquí con tu esposa y por primera vez no te hizo un codazo durante el sermón y pudiste entender bien, sin poner guardia. Y Dios te dijo, tú, ven. Y dijiste, ya es tiempo, ya. O sea, si me quedo donde estoy, si me quedo en la misma postura, ya es un insulto. Y ella me hizo entender que eso no va. Entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y la gracia de Dios, por definición, nos tiene que dejar en firmeza. No en inestabilidad, no en incertidumbre, sino en firmeza. Porque la gracia de Dios depende de Él. Su favor hacia mí, el que me quiera escuchar, el que me quiera recibir, depende de Él, no depende de mí. Otra vez, si mis virtudes y mi excelencia y mis buenas obras pudieran llegar ante Dios y decir, sí, aquí estoy, ¿cómo la ves? Acéptame. O sea, cuando entiendes quién es Dios, ya ni siquiera puedes decir, acéptame. Le decimos, ¿me perdonas? ¿Me recibes? Ten misericordia de mí. O sea, cambia el tono, cambia la postura y todo eso. Entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Otra pregunta para esta semana, estar viendo. O sea, estás en tu quehacer, en tu trabajo, haciendo lo que haces toda la semana. Pero es esto también, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Por esta razón. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces dices, a ver, no, ni con chochos me hacen así, no me confunden. Yo sé que tribulaciones son feas. Entonces, cuando yo tengo entrada por la fe a esta gracia en la que estoy firme, eso me coloca en un lugar donde yo ya puedo vislumbrar la gloria de Dios. Entonces, si te acuerdas en el monte Sinaí y Moisés rogándole a Dios, déjame ver tu rostro, que me muestres tu gloria, y Dios dice, no puedes ver mi rostro y vivir, y no se acaba tu tiempo. Pero después de milenios, Moisés vio el rostro de Dios en el monte de transfiguración. Moisés ya está pisando la tierra prometida que le quedó prohibida y está frente al rostro que él anhelaba ver toda su vida. Está hablando cara a cara con Jesús. Imagina lo que era para los apóstoles el día de la resurrección. Se dan cuenta de cosas. Están ya como tomando toda la información y dándose cuenta, yo he estado mal, yo he estado pensando mal, yo he estado en pleito con Dios. Y ve cuántas veces en los evangelios están discutiendo, los mismos discípulos están discutiendo con Jesús, Pedro corrigiéndole a Jesús, o sea, todavía, y ellos abriendo distancia, por no decir negarle tres veces, Pedro, pero abriendo distancia entre ellos y Jesús siempre cerrando la distancia. Entonces, no entendían. ¿Y cuándo los abandonó? Entonces piensa en eso, no entiendes. Pero no depende de lo que tú entiendas, como no depende de tu excelencia, tus obras o tus virtudes. Depende de Dios, que Él quiere. Y que su deseo está firme y es un deseo perfecto de traerte, salvarte, perdonarte, justificarte, santificarte, conformarte a su imagen. Y no va a dejar ese deseo. Dios no es como el hombre para que cambie de opinión. Entonces, Él está comprometido con eso, convencido de eso. Pero el problema es que tú y yo muchas veces no estamos convencidos en nuestro corazón acerca de lo que Dios quiere. Entonces, necesito pararme en la justificación por fe, estar firme en esta gracia, en este favor inmerecido, pero puedo estar aquí. Y si me piden boleto, ¿y qué? ¿A poco tú compraste el boleto? No. ¿Puedo decir la verdad? No. Pero aquí nací. Tienes que estar ahí con las virtudes de Dios y la excelencia de Dios y las obras de Dios en Cristo para salvarte. Eso es, y aquí nací. Entonces, nos gloriamos o nos jactamos o presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Y entonces, es eso, o sea, puedo vislumbrar algo. Puedo darme cuenta como Moisés pudo ver la espalda, simplemente el residuo de la gloria de Dios. Y tanto fue eso que quedó reflejado en su rostro varios días. Y se puso un velo porque estaba la gente que no podía verle. Pero a rato no quiso él ver que ya se quitó, que realmente ya no resplandece mi rostro. Pero otra vez, mi rostro puede resplandecer por la gloria de Dios, pero ¿por qué me vas a ver a mí que soy Moisés? Voltéense a ver a Dios. Pero ¿se acuerdan cuando Nicodemo fue con Jesús? Y Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Pero otra cosa le mencionó. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, muchas veces dicen, entonces tenemos que levantar a Jesús. Bueno, sí, figuradamente, pero Jesús está hablando específicamente de la crucifixión, que Él será levantado. Dice, yo cuando fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Entonces pensamos que si nuestra alabanza es muy bonita, si levantamos a Jesús, atraeremos a toda la gente a nuestra iglesia. Pues hazlo. Pero no le vas a obligar a un pecador a llegar a Jesús. Él se tiene que encargar de eso. Y ya lo sabes porque tú fuiste. Y cómo llegaste, y cómo pudiste entender, y cómo pudiste ya entregar tu voluntad y tu autonomía y decir, soy tuyo. Si me recibes, soy tuyo. Entonces, Jesús dijo eso, que como la serpiente, pero fue por sus rebeliones y con el piquete de la víbora venenosa se morían. O tenían que venir y mirar la serpiente. Entonces ahí vienes con la pierna hinchada y que parece un tronco o pata de elefante. Y ahí vienes así y sientes así taquicardia y el veneno trabajando y paralizándote. Y llegas así y ves un amigo o un colega de tu trabajo en semilla también. ¿A poco tú estás aquí también? Y dices, chispas, ya sabes que soy pecador. Ya lo sabíamos. El veneno está trabajando. O sea, eso de que si no lo sabías tú, lo sabíamos nosotros. Vas a morir de eso. Entonces ahí llegas con tu pata todo hinchada, inflamada, morada, se está poniendo negra, ya no puedes tragar saliva, ya te está paralizando. Pero no tienes que hacer lagartijas o algo así frente a esa serpiente de bronce, solo mirarla. Porque, ¿qué estás diciendo? Tienes la razón. Todo lo que tú dices es verdad. Porque alguien puede decir, bueno, me picó la víbora porque, y echamos la culpa. Porque, bueno, lo que pasa es que sí estaba yo murmurando, eso fue la rebelión, sí estaba murmurando. Pero lo que pasa, y empezamos a echar la pelota a otro lado en la cancha. ¿Yo qué? Yo si me dejaran tantito en paz, sería una buena persona, sería tranquilo y sereno y todo eso. Pero mira cómo me provocan. Pero al llegar ahí tienes que llegar con el veneno trabajando, matándote lentamente y mirar esa serpiente de bronce, ya quedas bien. Entonces vienes caminando por la calle, bien, y un poco impactado. Y alguien dice, ¿qué onda? ¿A dónde andas? Pues aquí nomás. ¿De dónde vienes? De allá del tabernáculo. ¿Y qué hacías? Di la verdad, me moría por pecador, me moría. ¿Y qué pasó? Miré la serpiente. Y como que eso suena muy chistosito. Nomás mirar la serpiente como que creemos algo mucho más difícil o complicado. Mira, cuando el veneno te está matando y cuando llega y paraliza tu corazón y ahí te quedaste, papá. Entonces, o sea, es suficientemente difícil con el ardor y el efecto del veneno llegar así. Y porque lo más difícil va a ser tu orgullo. Y llegas ahí y dices, pues aquí estoy. Tienes que mirar la serpiente. Y ya estás bien. Entonces, yo lo he visto. O sea, alza tu mano, cierra tus ojos, así, si tú vas a recibir a Jesús. Entonces, están así. Como no querer queriendo, o sea, ay, así que nadie me vea y que no se descubra mi pecado. Y digo, estábamos esperando este día. Si tú no sabías, sí lo sabíamos nosotros. Entonces, es eso. Pero ¿sabes qué? Ya pasamos ahí. Ya sentimos la muerte, ya sentimos la culpa, también ya sentimos el perdón. Entonces no es, oh, mira nada más, quién se santiguó. No, para nada. Entonces cuando empezamos a captarlo así, decimos, ok, desde aquí, porque es un camino angosto y la puerta es estrecha. Y si estás parado aquí, ni estás en el camino, o sea, es así, es un desfiladero. Entonces tienes que ir así, porque no es muy ancho el lugar y tienes que ponerte en línea para decir, necesitamos vislumbrar la gloria de Dios, pero solo desde su gracia, solo siendo justificados por la fe, puedes decir, eso es lo que espero. Y Moisés así se sostuvo. Eso es lo que espero. Entonces nos gloriamos o nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mira, si paz con Dios, fin de pleito, ya reconciliados. Eso es el estado normal del creyente. Entonces, y eso de estar como sacando el pecho y presumiendo de esperar la gloria de Dios. No estás, no, pues a ver si Dios quiere. Estás convencido, Dios lo quiere más que yo. Dios me quiere ver en su gloria más que yo me quiero ver en su gloria. Pero cuando vas caminando con Él algunos años, te vas a dar cuenta, lo quiero más que nunca. Y Dios lo quiere más que yo. Entonces, ¿cómo lo ha de querer? Entonces es normal ese deseo, es normal esa certidumbre y es normal tener tribulaciones. Tribulaciones son literal presión. Piensa en la bolita de masa en la prensa de tortilla. O si tú quieres, como la bolita de masa en las manos. Y tú, así. Y todavía, ¡brum!, al comal y haciéndolo bien, así. Y se esponja y dices, ya. Y te voltean panza abajo a coser un poco más. Y dices, ¿ya acabaste? Sí, ahora vamos a hacer tacos. Yo estaba bien, yo era un grano de maíz en una mazorca allá en el campo. Y me robaron, y me zafaron de ahí, me trajeron aquí, me echaron con cal y agua hirviendo. Y me molieron y me decían, sí papá, de eso se trata. Es el deseo de Dios. Su gloria en ti. Entonces, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Piensa ahora otra tarea para en la semana. Todos tenemos alguna presión. Sentimos esa prensa o las cachetadas de la comadre que nomás están así. Entonces estás... Y todos sentimos eso. Ok, ¿cuándo estás con eso así? Presume. Nos gloriamos en las tribulaciones. No me presumo de las tribulaciones. Eso es más típico en nosotros. Ay, fíjate, ayer tuve un día malísimo. Ay, ¿cómo? Sí, que primero pues salgo un poco atrasado para llegar al trabajo y está baja una llanta. Pues entonces llego a la gasolinera, le echo aire. Y el señor en la gasolinera dice, le echo aire a la otra llanta. ¿Cuál? Sí, la otra ya se me bajó. Y entonces voy así, llego y tarde y dijeron, ¿por qué vienes hoy? Ya te di permiso que hoy no vinieras. Entonces vas con una cosa tras otra y así. Entonces, no, espérate, ¿verdad? Y ya te cuentan lo suyo y hasta quedas un poco ardido. Yo quería compasión. Yo quisiera que alguien se compadeciera. Y nomás, no, tú no tienes nada. Deja que te cuente lo mío. Es peor. Entonces, así. Entonces, pero no es gloriarnos o presumir de las tribulaciones, sino en las tribulaciones, en esa presión, en la prensa de tortillas. Y estás ahí. ¿Puedes presumir de qué? De la esperanza de la gloria de Dios. El grano de maíz tiene que perder toda su forma y toda su figura para ser útil. Porque si tú y yo simplemente tomamos ese grano de maíz, nos quiebra un diente. No lo podemos comer. Se tiene que transformar, tiene que perder su pellejo, Tiene que ser molido, hervido, esponjado, todo le tiene que pasar para por fin ser perdido en una tortilla y ya ni se le distingue el grano de maíz, pero ahí está, con otros granos de maíz también que han ido perdiendo su figura y su pellejo y todo, y aquí estamos, y esponjaditos y todo, ahí estamos. Y Dios está haciendo algo. Y podemos gloriarnos, podemos presumir de eso. Me ama, me escogió, me llamó, me está cambiando a su imagen. Y tiene un deseo de hacerme como Él, que yo ni comprendo el deseo, ni puedo dar dimensión completa al deseo de Dios para hacerme como Él. No, o sea, no puedo dimensionar eso. Y puedes presumir de eso. Y si tu tribulación es muy fuerte, puedes decir, ¡ah! Sí, es muy dura la presión, sí. ¿Cuánto me quiere entonces? ¿Cómo, qué es necesario que Él haga conmigo para cumplir su deseo? Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y siempre durante años oí decir y empecé a contradecir eso. Nunca le pidas paciencia a Dios porque te la va a dar con aflicciones. Y digo, que me la dé. O sea, los que dicen eso nunca leyeron aquí. Es más, nunca leyeron su Biblia, nomás están así de quejumbrosos. Porque no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, pero paciencia es fruto del Espíritu, es un atributo de Dios. ¿Y por qué me voy a quejar de que Dios esté formando atributos suyos en mí, que soy un pedazo de barro vil? Puedo presumir de eso. Aunque usted no lo crea, Dios me ama y lo está demostrando conformándome a su carácter, a su forma de ser, transformando. Entonces, dice, la paciencia produce prueba. La paciencia es el poder estar bajo presión. Tribulación produce la costumbre de estar prensado, de saber que eso es mi condición típica, normal. Ya estar prensado así en la prensa de tortilla es normal, ya no es que, ¡ay, qué me pasa! Sino, y entonces todos los demás granos de maíz, mira, si te volteas de lado duele menos. Ya, y nos vamos pasando tips. Mira, yo cuando me pasa eso, yo pongo música. Yo cuando hago esto, agarro mi Biblia y leo en los Salmos, así de rodillas, hasta que me duelan las rodillas. Y dices, ¡ay, pero por qué tan así? Pareces monje. Pero cuando empiezas a entender tu necesidad y lo que te pasa realmente es sed de Dios y que Dios está saciando tu sed, pero no como lo imaginabas, entonces dice, la paciencia produce prueba, que es carácter probado, experiencia, callo. También decimos nosotros, no, ya tienes callo, ya tienes colmillo, ya tienes pelos en la oreja, también es otro. O sea, ya, esa ya la vi muchas veces, ya sé lo que es. Entonces, la paciencia produce carácter o experiencia o callo, madurez en estas cosas y la prueba produce esperanza, porque estás viendo el progreso. Las cosas que antes te trituraban, de una vez sabes tomar tu rodilla. Y las cosas que antes así te hacían pedazos, te das cuenta que has aprendido a doblegarte y has aprendido a tomar su yugo. Jesús nos suplica, dice, si estás cargado y trabajado, ven, yo te daré descanso. Estamos, no, pues ahorita, y Dios está, aprende de mí, que soy manso y humilde. Yo te enseño cómo, dice, pero ahí está la clave. Y ahora tu tarea, lo puedes googlear, busca un yugo. El yugo por definición es para dos animales. ¿Ok? Entonces, ve eso, dice, toma mi yugo. Entonces estamos pensando que es el collar que le ponen al buey que va a jalar un arado, pero el yugo es doble, es para dos. Entonces, toma mi yugo sobre ti. ¿Qué está diciendo Jesús? Ven, ven, junto a mí. Y estamos, ¡ay no! ¡Que Dios me libre! Te estoy librando de hacerlo solo. De caminar algo difícil solo. Ven, venid a mí, yo los daré descanso. Toma mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde, y encontrarás reposo. Entonces, si te, o sea, eso es experiencia y eso produce esperanza. Ya has visto que Dios no se aparta. Ya has visto que Dios es fiel, ya has visto que Dios es confiable. Entonces, ¿qué es tu aflicción de hoy? O de esta semana, o de este mes. Y dices, no, es la aflicción de esta década. Así ha sido de duradero y de largo. Ok, bien, eso es tu aflicción de esta década. Si ya van 9 años, va. Bien, porque entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? O sea, quédate así, nomás. ¿Qué es lo que Dios estará haciendo? ¿A qué va realmente esto? Porque lo normal para nosotros es decir, ya, ya, no juegues conmigo, ya, deja de burlarte de mi debilidad, deja de burlarte de que yo no, que me cuesta creer, deja de jugar conmigo, Dios. Entonces empiezas a darte cuenta y dices, Dios no está jugando. Él toma muy en serio tu confianza. Él toma muy en serio el que tú estás esperando ver a alguien que nunca has visto. Y Él toma muy en serio que tú escojas un camino que si estamos equivocados somos unos miserables. Pero si en verdad Jesús resucitó, lo que espero está adelante. Entonces la paciencia, el poder soportarlo más y durar más tiempo antes de saltarme a un lado, aguantarlo durante más tiempo, empiezo a comprobar que Dios es fiel y que no me deja. Y la prueba, la experiencia produce esperanza. El versículo 5 es hermoso. Y la esperanza no avergüenza, no nos pone en humillación, no nos deja en desilusión. Y sabes, todos nosotros en nuestra vida, si tienes 5 años de vida sobre la tierra, y muchos tenemos más que 5 años, pero si has vivido en este mundo 5 años, ya tuviste desilusión. Si has vivido 10, si has vivido 20 años en el mundo, ya has tenido desilusión. Y la esperanza no nos dejará en desilusión. No estarás desilusionado, no quedarás decepcionado, avergonzado, humillado. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Número 1, tenemos paz para con Dios. Número 2, ¿qué? Tenemos entrada. Número 3, tenemos tribulaciones. Es parte, es parte. ¿Quieres paz con Dios? Eso sí. Tenemos entrada a la gracia. Amén. Entonces, y luego, tenemos tribulaciones. Sí, claro. Claro, venga, es parte del sazón, sería insípido. Y tenemos entonces paciencia, es un fruto que Dios produce en nosotros. Y tenemos carácter, experiencia, tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios. Piensa en eso, porque luego enseñamos a los niños y ahí estamos en una escuelita bíblica de vacaciones o aquí en Club Semilla y vamos a decir, el amor de Dios es maravilloso, y todos los niños y unos distraídos y los de quinto y sexto están aburridos de su alma, y todos están así, tan alto, tan bajo, y todos están así, pero ¿sabes qué es verdad? Es la neta. Es tan ancho que no puedes estar fuera de Él. Es tan bajo que no puedes estar abajo de Él. Es tan alto que no puedes estar arriba de Él. Grande es el amor de Dios. ¿Lo conoces así? ¿Lo has comprobado así? Porque también es normal para el creyente. así como las tribulaciones, así como la entrada a esta gracia es normal para el creyente. También el amor de Dios y derramado, dice, derramado como torrente. Entonces yo puedo, o sea, yo no derramo agua a un vaso de una jarra, ¿ok? Voy virtiendo agua de la jarra al vaso. Pero derramar como torrente es eso. ¿Te acuerdas cuando era el Ice Bucket Challenge y era así echarte todo un balde de agua con hielitos? Pero era echarle todo. Es eso, Dios así. Derramar todo el contenido, todo el contenido, todo el contenido del amor de Dios. ¿Qué es todo el amor de Dios? ¿Qué es todo el contenido? ¿Cuánto amor viene en esa jarra? ¿Cuándo se va a acabar? Y me va a empapar. Y voy a quedar así con él, si el agua está helada. Así. Pero ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cuán grande es? Que en un himno dice que si el cielo fuera de pergamino y toda espiga en la tierra fuera pluma y todo hombre fuera escriba y todos los mares fueran tinta, no alcanza los cielos para escribirlo. Y ese verso fue escrito en la pared de un manicomio. Y ese loquito captó. Solo ese amor puede tomar este infierno en mi cabeza y cumplir su propósito en mí. Entonces piensa en eso. La esperanza no avergüenza, no me deja en desilusión o humillación. Porque el amor de Dios ha sido derramado, todo el baldo volteado sobre mí, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sabes qué? Cuando yo me convertí en los 70, hablaba mucho de que el tren es así, la máquina es la fe. Y es creer en lo que es verdad. Y lo que sigue, lo que jala la máquina es los sentimientos. Entonces como que era suprimir un poco los sentimientos. Luego vino como la reacción en los 80 y los 90 que así y ser muy, ay, lo siento. Y ya estamos todos rucos. ¿Y qué pasó? Es el amor de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Quién hizo el gozo? ¿Quién inventó la risa? ¿Quién inventó esas cosas? Dios. Entonces, si Él voltea sobre ti todo el contenido de su amor, vas a sentir algo. ¿Cómo te sentiste, pregunto a los hombres, cuando tu chava dijo sí? Yo le gano a 20, yo le gano a 50. Venga, me peleo con que... Mejor les disparo algo a todo mundo. Me siento rico, me siento guapo, me siento a todo dar. Imagina todo el amor de Dios derramado sobre ti. ¿Cómo vas a sentir? A todo dar. Me voy a sentir bien. Venga, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a robar? ¿Qué me van a poder quitar? ¿Tienes eso? Porque también es normal. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la gracia, tenemos tribulaciones, tenemos paciencia, tenemos prueba o carácter probado, experiencia, tenemos esperanza, tenemos el amor de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y más adelante va a hablar en detalle sobre eso, de que si el Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, entonces también vivificará tu cuerpo mortal. La resurrección es mía porque Él vive en mí. Entonces, otra vez, o sea, decimos, no, pues ¿quieres invitar a Jesús a tu corazón? O sea, eso le preguntas a cualquiera y va a decir, oh, pues sí, ¿cómo no? ¿Pero qué va a suceder a mi corazón si el Dios infinito, que arrojó las estrellas de su mano como quien sacude gotas de agua de sus manos, y Él viene a vivir en mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me va a suceder? me voy a sentir chido. Me voy a sentir a todo dar. Me voy a sentir capaz. Me voy a sentir amado. Voy a conocer que su perdón es sólido, es palpable. Voy a saber lo que es paz que excede todo conocimiento. Voy a tener una fuente de gozo en medio de problemas. Entonces, ¿pero lo tienes así? ¿Eso es tu cuadro?
No, pues claro, la máquina es la fe y la máquina jala todo el tren y yo creo en las promesas de Dios, pero ¿las has recibido? O sea, ¿realmente vives ahí? ¿Dónde vives? O sea, otra vez es un desfiladero, es un camino angosto y una puerta estrecha. Y necesito un vistazo de su gloria. Necesito desde aquí, desde su gracia en la que estoy firme, justificado por fe. Increíble, pero solamente tendría que ser el único que podría cerrar la distancia entre él y yo. Lo dijo Job, lo dice Pablo, pero ¿lo crees? El único que puede cerrar esa distancia y realmente dejarme ver y entender es él. Y eso es lo que estoy esperando. ¿Tienes algo más importante que hacer en tu vida? Entonces, cuando estás lavando trastes, cuando estás lavando tu carro, cuando estás lavando ropa, cuando estás, ahora sí vas a hacer quesadillas, vas a hacer empanadas y acuérdate, y ahí estás, y Dios está haciendo, y dices, ¿sí? Porque te ama. Por eso te toma en sus manos. Empieza a aplastar y dar forma y te pone en un comal bien caliente que hace tss, y te dobla y echa un poco de pasote con el queso para que sepa más rico. Pero ¿a qué fin? ¿A qué fin? Es porque te ama. No es para hacer todo eso y voltear el comal a la basura. O sea, piensa, ¿a qué va Dios? Y el evangelio se trata del deseo de Dios, no el deseo del ser humano, porque no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no es el deseo humano que trajo Jesús a la tierra. No es el deseo humano que vino Gabriel a buscar a María a decir, ¿sabes qué? Algo va a suceder contigo. No es el deseo humano que abrió el Mar Rojo delante de los israelitas, fue el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Él pretende entonces? ¿Qué es lo que Él desea entonces? Y piensa eso, esa es tu tarea. Entonces, Señor, sé que me amas, pero a veces no lo siento. ¡Dile! Es la verdad. Sé que me amas, tu palabra lo dice, pero luego no lo siento. ¿Hay algo que tú puedes hacer al respecto? ¿Hay algo que tú puedes dejar saber o algo que quieres hacer? Toca mi vida, tócame. Pon aceite en mi lámpara. Enciéndeme con fuego. Toca mi vida. Arrebátame en tus brazos, pero de alguna manera, Señor, no me lo debes. Y si no lo haces, tienes la razón, pero quiero conocer ese amor, quiero conocerlo, quiero saborear lo que es ser amado de ti. Amén. Pero ve de versículo 1, donde estás parado, porque solo ahí lo vas a poder ver. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser suficiente en todo lo que haces con nosotros, Señor. Y si formas paciencia en nosotros, con mucha paciencia lo haces. Y si derramas tu amor sobre nosotros en nuestros corazones, es porque tanto amor tienes. Y si nos recibes por gracia, es porque sí hay lugar. Y si cabemos. Y si podemos presumir por fin de algo, no va a ser quien ganó un partido, porque en 100 años estos no van a estar jugando, ni yo voy a estar mirándolos. Y si podemos presumir de algo, va a ser lo que llena nuestros pulmones y llena nuestra boca para cantar por los siglos de los siglos. El Cordero es digno, porque nos ha lavado y nos ha vestido, por eso Él es digno. Y Señor, te damos gracias por tu amor y tu gracia, tu bondad tan infinita. Y tomarnos entre tus manos. Y sí, caímos en manos del Dios viviente y es cosa horrenda. Pero no caímos al piso, estamos en tus manos. Moldéanos, Señor, y abre nuestros ojos. Déjanos ver, Señor, aquí en el desfiladero, en el camino angosto. Déjanos ver y vislumbrar tu gloria. Desde aquí, desde tu gracia, un destello sería hermosísimo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.